Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Ya comienza Inventos Culturales, la muestra cabal de que los inventos son el presente y el futuro de nuestro país. Inventos Culturales es el programa que te mostrará la coyuntura económica, política y social a nivel nacional e internacional desde un punto de vista tecnológico y del desarrollo. Cómo las personas a través del trabajo duro pueden cambiar el destino de un país. En este programa ayudaremos a todos los que tienen sueños de crecer y desarrollarse a través de una ayuda práctica, contando nuestra experiencia para que los oyentes puedan tener una guía. Inventos Culturales, con la conducción de Alejandra Piaggi y Armando Leguizamón.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que, obviamente, como dice nuestra promo, se titula Inventos, Inventos Culturales. Y si hablamos de inventos culturales, hablamos de rescatar la creatividad en todos, de poder rescatar algo que nos habita absolutamente a todos, que está en nosotros. Y la idea es también poderlo llevar a cabo. Y si hablamos de una creatividad que nos habita y de poder llevarlos a cabo, a veces es importante contar con ejemplos, y dentro de los ejemplos está mi conductor, porque mi conductor es un inventor profesional y tiene en sí cantidad de inventos y tiene en sí un último invento y tiene en sí una proyección nacional como internacional, y eso verdaderamente nos ayuda y eso nos convoca y nos evoca a que para todos es posible. Por todo esto y mucho más, bienvenidos a Inventos Culturales. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9, y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros estamos presentes porque yo soy Alejandra Piaggi, mi conductor es Armando Leguizamón. En el área de operación técnica está Charlie Vázquez. Y entre nosotros y entre nosotras, lo que deseamos hacer es una cultura de radio, porque en definitiva somos radio. Y ahora vamos con el Servicio Meteorológico Nacional. El Servicio Meteorológico Nacional, actualizado a las 14 horas, nos dice que cielo absolutamente despejado con una temperatura de 13 grados 3, valor de referencia Aeroparque. Luego, la humedad del 34%, la presión de 1031.6 hectopascales. El viento sudoeste, es decir, rotó al oeste, sur, rotó al oeste, ahora está en sudoeste y se va a volver al sur. Muy bien. A 7 kilómetros por hora, y la visibilidad es de 10 kilómetros. Para mañana y como preludio del fin de semana que se viene, para muchos en el Día del Padre, como por ejemplo mi conductor, vamos a decir mi operador también, Charlie Vázquez, estamos ambos siendo padres. Vamos a decir miércoles, mínima de 4, máxima de 14. Jueves, mínima de 6, máxima de 14. Viernes, mínima de 7, máxima de 15. De a poquito vamos sumando de un grado. Luego, el sábado y el domingo, sábado, mínima de 8, máxima de 15. Domingo, mínima de 9, máxima de 15. Y el lunes, mínima de 12, máxima de 19. Es decir, de a poquito vamos ascendiendo de un grado las temperaturas mínimas, las temperaturas máximas. Y el primer lunes feriado vamos a tener una mínima de 12 y una máxima de 19. Parcialmente nublado, el resto de los días va a estar despejado. Así que, dicho el Servicio Meteorológico Nacional actual, dicho el Servicio Meteorológico Nacional extendido, hecha la apertura, y dicho que este equipo consta con mi conductor Armando Leguizamón, en el área de operación técnica Charlie Vázquez, y yo soy Alejandra Piaggi, le voy a decir buenas tardes, bienvenidos a nuestro empresario, inventor profesional, ¿cómo lo es? Armando Leguizamón. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás, Armando?
Hola, Alejandra, querida, ¿cómo estás?
Bien, qué placer tenerte. Me gustó, subas un poquito más el
mic. Lo mismo digo.
Qué bueno, cuando viene al piso siempre es distinto.
Sí, hoy estás con una combinación de colores muy, muy bonita.
Sí. Hoy sí. Estoy al rojo vivo, más
sí,
o menos.
Está al rojo vivo.
A veces toca. Mi querido Armando, ahora nos vamos a adentrar en una temática que ya me la propusiste la semana pasada y que me pareció sumamente interesante. Y ahora le vamos a dar vida como lo hacemos en este programa. Porque la semana pasada habíamos hablado de las finanzas, pero hoy le vamos a dar otro toque y otro color. La industria y las finanzas. Mundo financiero. La influencia en el desarrollo industrial. ¿Qué tema? Industria y finanza.
Sí. ¿Qué tema? ¿Por dónde encaramos?
Por la diferencia entre industria y finanza y la combinación entre industria y finanza y cómo lograr un desarrollo industrial que tanto necesitamos los argentinos y argentinas.
Hay un dicho popular que se ha olvidado, que más o menos dice así: todo funcionaba bien hasta que
sí.
Se inventó las finanzas.
Es verdad.
Entonces, yo creo que es uno de los inventos más influyente en la vida del ser humano, las finanzas.
Influyente pero necesario.
No sé si necesaria.
Pregunto.
No sé si necesaria, por eso está el dicho. Todo funcionaba muy bien hasta que se inventó la finanza. Hay dos cosas. Bueno, la finanza justamente... lo dice la palabra, ¿no? Es tratar de el dinero hacerlo rendir, hacer que el dinero genere más dinero.
Sí.
Y la industria es fabricar un producto, desarrollar un producto para generar dinero. Y la finanza es un poquito más fría. Muchos pueden llegar a decir que está literalmente ligada a la industria. Obviamente es la respuesta es sí, pero inducida, porque la industria puede funcionar sin la finanza, y te lo demuestro. Fíjate, ¿hay crédito para las industrias?
No
funcionan igual. Las empresas pueden
digamos, no hay crédito para las industrias porque el crédito que tienen las industrias hoy es impagable con la tasa de interés.
Por lo tanto,
hoy en día no podés tomar un crédito. No.
No hay, y funcionan igual.
Sí, sobreviven, muchas de ellas, lamentablemente.
¿Consiguen alianzas estratégicas con empresas internacionales para aumentar su producción a cambio de aportes de capitales?
En algunos casos sí, en otros no. La mayoría no, porque no hay confianza en el país.
Las excepciones, uno la tiene que dejar a un lado porque es una excepción a la regla. Imagínate, si hay 700.000 industrias en Argentina y solo 10 pueden acceder a alianzas estratégicas, significa que no existen.
Hoy la mayoría no existe. A ver, desde el punto de vista del crédito, como vos me lo estás diciendo, Armando, no existe para la pyme. Los grandes hacen su negocio con las tasas de interés y con los bancos. Lo que vos me estás diciendo, vinculado con las alianzas estratégicas, para lo que es la pequeña y mediana industria no existe. Ahora, para los cuatro vivos y especuladores, las finanzas son fantásticas.
Bueno, pero si vos le preguntás a alguien...
Cualquier pyme te dice que no.
Bueno, pero vamos a llevarle un ejemplo para que la gente lo entienda. A ver si estamos por el camino correcto. Si vos decís que sos un buen jugador de fútbol,
sí.
¿Crees que sos buen jugador de fútbol? Le tenés que preguntar a alguien que realmente sepa jugar al fútbol. Un DT,
sí.
¿No?
¿Qué sí.
Pero vos no te podés autoevaluar. En ese sentido, vos crees que sos bueno, pero hay que ver qué opinan el resto de que ejercen la profesión de una manera más...
Te podés autoevaluar porque hay tanta autoevaluación estos momentos, pero la opinión
pero no
del otro es importante.
No es concluyente.
En estos casos sí es importante que opine un otro.
Entonces, vamos a citar a... Cuando uno habla de jugador de fútbol, número uno, podés decir qué opina o tomar, como verás, la opinión de jugadores de élite. Te voy a decir Maradona, Messi...
Sí,
yo, Batistuta. Son jugadores que tienen un poder en opinar sobre si es bueno un jugador o no. Bueno, si hablamos de finanzas, ¿a quién tenemos que traer? A JP Morgan. ¿Hay alguien que sepa más? De alguna manera se puede decir que inventó las finanzas.
Sí.
J.P. Morgan, que vivió en 1837 a 1913.
Sí.
Empresario, banquero. Fundó la corporación que hoy conoce como toda la la maraña de corporaciones de, sí, de J.P. Morgan y asociados. Y él dijo esta frase, que la tomo por totalmente por cierta, verás, por
¿y te contundente.
No, no, no me identifico, pero mirá lo que dijo. Los inventores son un mal necesario. Esto es como la relación que hay, porque esta frase dice mucho y es bastante extensa, pero vamos a ir desglosándola.
¿Los inventores son un mal necesario?
A ver, vamos a desglosarlo.
Te lo digo en forma de pregunta. Entre,
bueno, vamos a compararlo con otra cosa, el inventor y el financista. Vamos a decir que el inventor es la vaquita.
Sí.
Y el financista es el dueño del frigorífico.
Sí. O el financista, para ser peor todavía, es el que le saca la leche en muchos casos.
Bueno, no. No. Por suerte, esa vaquita cayó en un tambo y, y no en un frigorífico.
Está bien.
Bueno, si tenemos que comparar, el inventor lo ponemos en el grado de la vaquita y de otro lado, el dueño del frigorífico.
Sí.
¿Qué ve en la vaca? Ve carne, ve una costilla, ve una falda, ve cuánto pesa para ver cuánto gana.
No, ve plata.
Por eso. Entonces,
no tiene idea.
El objetivo de la vaca no es ver si es linda o fea.
No, si es rentable. Si
es, no, es cuánto pesa, a ver cuánto gano.
Claro.
Es una herramienta para ser descartada una vez que se logró el propósito, ¿no? O que ya cumplió la función. Entonces, es alguien a quien sacrificar. Y, ¿por qué te digo? Porque el capital es muy, a ver, es muy frío.
Claro.
Es muy frío.
No, el capital es especulativo.
Es muy frío, entonces tiene la conducta por naturaleza hostil, y, muy aguerrida, y influyente y decisiva. Siempre pone la decisión. Si querés que te dé un ejemplo para que la gente lo entienda, es fíjate cuando vamos a pedirle dinero al Fondo Monetario.
Sí, tienen el poder.
Siempre te piden algo. Vos sabés que tenés que reducir por acá, por allá. Sí. Pero ¿cómo? Si nosotros alimentamos el mundo y
sí, es así.
Cuatro papanatas te ponen en regla. Bueno, no importa, para no irnos por el...
Las finanzas, a ver, en relación a lo que decís, ¿las finanzas te terminan esclavizando cuando tenés el poder?
Siempre te esclavizan. Bien. Son muy pocos los inventores que...
Por tu comparación con el fondo, por eso.
Siempre te esclavizan. Es decir, la vaca, la vaquita, el ternerito. ¿Qué regla puede poner en un frigorífico? Decime.
No, ninguna.
Bueno. Así, es tal cual. Si no lo puede hacer un estado, no lo puede hacer una provincia, no lo puede hacer un continente, ¿lo va a poder hacer un inventor? Son muy pocos los que se escapan del frigorífico.
¿Y por qué crees que son un mal necesario?
Bueno, porque... y vos imaginate que si le preguntás al dueño del frigorífico qué le gustaría que haga la vaca, y él te va a contestar que entre, se saque la piel, saque el cuero, se meta a la máquina y se corte y se embale.
Sí, sola.
Porque siempre va a querer algo más. Que no chille, que no haga caca, perdón. ¿Verdad? Que no defeque, que suba tranquila el camión, que baje tranquila. El animal siente el olor a la muerte a partir de que llega al lugar. Ya se siente nerviosa, ya siente el olor a sangre. Entonces, si le preguntas, no se va a conformar con nada. Entonces, pero bueno, sigamos con la frase. Los inventores son un mal necesario en los negocios. Sirven, pero no se puede confiar en ello, dicen. Y menos para montar una empresa. La firma de Edison, que ubicás, General Electric, solo prosperó cuando yo le aporté la dirección. Por no hablar de Tesla y sus estúpidos sueños. Los sueños solo dan pérdidas y dolores de cabeza. Transmisión inalámbrica, bla, 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 bla. Energía gratuita, bla, bla, bla. Un disparate. ¿cómo pensaba Tesla ganar dinero con eso? Entonces,
qué fuerte, los sueños solo dan pérdida, claro, para su mentalidad calculadora y financista, obvio.
No, los sueños dan pérdida, pero...
Pero sin los sueños de lo que le crearon todo eso, él no podía tener finanzas.
Pero el tema es que se contradice mucho en esta frase.
Claro.
Pero...
Ahora son un mal necesario para él. Son un mal, pero los necesita, porque sin los inventos, sin la realidad del invento, ¿dónde están las finanzas?
Bueno, ahí está. Entonces, esto, yo tomé esta frase de este banquero... que todo el mundo conoce.
Sí, JP Morgan. Sí.
¿No? Porque es como si llevara un pibe a probar y le preguntara al Diego si viviera. Diego, ¿qué opina de este? Y Diego te va a decir, este la rompe. Entonces, sí, la rompe, este pibe la va a romper. Bueno, entonces, así piensa el sistema financiero. Dicho por uno de los mayores exponentes del mundo que existió en finanzas.
Sí, muy interesante lo que trajiste.
Entonces... obviamente se olvida de que a veces las personas él tuvo un sueño. El sueño de JP Morgan fue armar una corporación que existe. Se olvida que a veces en un mundo civilizado hay muchas personas que sueñan. Entonces siempre uno debe pensar que los sueños míos no deben interrumpir el sueño de otro.
Sí.
Si yo tengo el poder, ejercer el poder para que las demás personas no puedan llegar a su sueño, yo soy, ¿qué? Un déspota.
Bueno, JP Morgan.
Bueno. Entonces, este hombre ya murió hace 113 años, 110 años. Podemos hablar tranquilamente. Ahora, mira, tiene parte de verdad, vamos a poner del 1 al 100, 20% de verdad o 30% de verdad en la primera parte que dice los inventores son un mal necesario. En ellos no se puede confiar, menos para montar una empresa.
A ver, ¿en ellos no se puede confiar? ¿Por qué no se puede confiar?
Bueno, esa es la parte más veraz de toda esta frase, porque es una gran verdad.
¿Por qué?
Porque los inventores tienen sus cosas, que son, por ahí vuelan, tienen sueños un poco fuera de la realidad. Se enamoran de su producto. Se imaginan fantasías que no pueden llevarse nunca a la práctica.
Se hacen la propia película.
Y se crean fantasmas. No dejan hacer. Se creen sábelo todo. Y por lo tanto no se avanza. Es muy difícil avanzar. Así que ¿es importante la financia para el invento? Sí, en gran medida sí. Yo diría en gran medida sí, pero no determinante.
Bien.
Porque fíjate que él en la firma de General Electric, que todo el mundo la conoce, una de las más grandes del mundo.
Sí.
Cuando la funda Edison, obviamente lo que quiso hacer Edison es expandir la fábrica.
Sí.
Llegar a todo el mundo. Y necesitaba capital. Entonces a veces en este caso JP Morgan se lo proporcionó y hizo que la empresa creciera mucho. Ese es el camino tal vez más fácil para el inventor, conseguir un financiamiento, pero es el más triste porque vas a progresar pero te vas a quedar sin la empresa.
Claro, entregaste el dominio.
Entonces el inventor tiene dos caminos. El camino número uno es el más difícil, el que nadie lo logra, es ser tu propio financista a partir de tu propio producto, a partir de poner negocios más chiquitos, emprendimientos que te permitan tener una pequeña libertad financiera y que te puedas dedicar a llevar adelante tu mejor proyecto y conseguir gente, gente buena, capital. Se puede decir semilla, no me gusta usar la palabra semilla porque es una palabra muy mentirosa. Capital semilla, vamos a usarla, porque si la gente lo asocia a nacimiento. Vamos a decir capital de gente conocida, de gente buena, de que quiere apostar a un desarrollo y que eso te sirva para seguir manteniendo un porcentaje alto. Ese es el camino difícil, te lleva años, años y años. Y a veces no es garantía de que lo logres. Vos fijate
Pero no perdés la propiedad de tu producto.
Pero seguís manteniendo por lo menos la mayor parte de tu empresa. El camino más fácil.
Ahora, hoy lo que pasa es que también depende de la situación del país, porque hoy quien invierte o quien coloca algo te dice cuánto voy a ganar. Es inmediato.
No.
Es inmediato.
Vos sabés que eso es en la calle. Sería, a ver, eso sería en el mundo más allegado a nosotros. Ese, ¿cómo te puedo decir? Es muy de la gente no relacionada a los negocios.
No te creas, JP Morgan siempre buscaba cuánta platita voy a ganar.
No, está bien.
Siempre.
Sí, por supuesto. Pero, de otra forma, mirá.
Si no, no colocaba un peso.
Todo lo que vos conoces, todos los negocios y todas las empresas grandes, incluso, fíjate, yo no las puedo nombrar, pero todas las productoras de hamburguesas, de pollos y demás, este empresario tiene parte de ellas. Lo que sucede es que antes de llegar a ellos, ya te liquidan. Todos los intermediarios que hay, Capital Semilla, Ángel, otros capitales más grandes, cuando llegas a estos empresarios, ya perdiste el 90.
Claro, sí, te devoran.
El negocio lo hacen los primeros que te ponen el dinero. Entonces, los financistas, los grandes financistas, son los que más invierten en las crisis. Para los mundanos como nosotros, o como la mayoría de nosotros, la crisis pregunta enseguida cuánto voy a ganar, a ver cuántos dólares me quedan, cuántos pesos, cuánto. En cambio, en las grandes ligas se ve el negocio macro.
Lo que pasa es que en ellos es muy fácil, en los financistas, porque ellos tienen fortunas. Entonces, ellos, por ejemplo, hoy pueden comprar una casa por $50,000, porque la están rematando por necesidad a la gente, y una casa que vale 3, 4, 5 veces más.
Bueno,
para poner un ejemplo tácito.
Bueno, entonces, la frase que te dije al principio tiene mucho sentido. Se está perfeccionando las finanzas.
Sí, sin lugar a dudas.
¿No? Como si se perfeccionan los teléfonos.
Sí.
Todo funcionaba bien. Todo funcionaba bien hasta que aparecieron las finanzas.
Sí, coincido.
Entonces, se perfecciona. Entonces, el capital te pone condiciones. Te dice cuántas horas tenés que trabajar. Porque tenés que pagar los intereses de la tarjeta.
Sí.
Te dice cuántas horas vas a seguir trabajando para pagar la escuela de tu hijo.
Sí, sí.
Entonces, la finanza te pone las condiciones.
Sí.
No debería ser así.
No, pero es así.
Pero en la cadena de valor, en la cadena de poder, como en la cadena de alimentos, ¿no? Los carnívoros estamos arriba de todo y es nosotros estamos por encima de todo, pone las condiciones.
En la cadena de
pero
poder.
Pero esto es así. A ver, el león o nosotros, a ver, el león se tiene que comer a la cebra. Entonces, bueno, y la cebra tiene que comerse el pasto. Entonces, a ver, cada cadena tiene su función. Y cuando vas arriba de todo, tenés grandes corporaciones que te dicen, crédito para minería no, porque vos podés producir dinero.
O se creen que lo podés producir.
No hay crédito para minería.
Por eso, se creen que lo podés producir.
Crédito para desarrollistas e inventores, no, porque se van a potenciar. Crédito a cambio de poder y control. Entonces ellos te manejan y te dicen hasta dónde te podés expandir, cuándo y cómo.
Sí, así es. Así es.
Por eso, todo tiene una relación con la finanza y los inventores y las patentes y todo lo demás.
Ahora vos estabas hablando de dos caminos. Dijiste, uno es el camino en el cual mantengo la propiedad, el más difícil, la propiedad intelectual, y vayamos al otro camino.
El más fácil es aquel que te... que la mayoría de todos los emprendimientos aceptan, que es, bueno, te doy en primera instancia el 51 a cambio de algunas monedas y después termina siendo dueño del 2 o 3% y con suerte te dejan abrir el picaporte
del baño. Sí, y ellos ganan millones.
Para que vayas a limpiarlo, no es que para que te vayas a sentar. Entonces, Así funciona. Siempre los inventores quedan afuera del negocio. Siempre. Pero guarda, que hoy estoy usando, ahora estoy usando la palabra inventor, pero dueño de proyecto pasa exactamente lo mismo.
Sí.
Mira, KFC.
Sí.
Entonces, lo que sucede, que hay varios indicadores que a los grandes empresarios de las finanzas le indica cuándo y cómo, dónde deben invertir. Es como, a ver, el león en la sabana africana, que está sentado, tiene hambre, le pica la barriguita y dice, tengo que comer una cebrita. Y dice, bueno, empieza a ver, ve una cebra macho grande, ese no, ve la otra, no. Y por ahí una se destaca, una chiquitita. Dice, bueno, me voy a comer esa, no tengo ni que correr, hace calor. Listo, dos zarpazos y me la como. En la finanza funciona así. Hay indicadores que les indica a ellos cuándo y cómo y dónde deben invertir.
Sí.
Se destacan. Entonces.
Qué bien, se destacan, sí.
Los inventores a veces se destacan porque entre todo lo difícil que es llevar adelante un proyecto, muchos logran sortear los obstáculos y se hacen visible, como la cebrita esa.
¿Y cuáles son los que se destacan por lo general?
La gran mayoría son aquellos que tienen mucho empuje, muchas horas de trabajo, mucha aplicación, mucha dedicación, mucho entusiasmo, y que no se dan por vencido nunca. Vos dijiste una palabra, el último invento. Siempre un buen inventor dice que y es una frase de un amigo mío, que el mejor invento es el próximo. Un inventor o un desarrollista a veces trata de llevar adelante el proyecto como dé lugar, no importa. A veces pierden familia, a veces, bueno, hacen alguna macana, pero no importa lo que hagan, pero para llevar adelante el proyecto. Entonces, esas personas se destacan. Y cuando se destacan, crean en un interés en ellos y dicen, ah, mirá qué interesante.
Sí.
Pues hicieron una pequeña cadenita de 5 locales comerciales de tal cosa. Mirá qué interesante, ¿eh? Y están facturando bien. Bueno, entonces, ¿de quién es ese negocio? Llámalo. Te buscan ellos.
Sí, sí, te vienen a comprar.
Te buscan ellos porque me han buscado. Entonces, te buscan ellos, fíjate, a ver. Llámalo. O cuando salís en una nota te empiezan a llamar.
Obvio.
Qué interesante. Entonces, los indicadores, como al león le dice que la cebra pequeña no es un animal que le va a dar mucha resistencia a su zarpazo. Y ese es el camino por ahí evidente.
Ahora depende el inventor, porque vos pudiste destacarte, sin embargo, no fuiste una cebra, fuiste un león.
Bueno, ponele, pero bueno, eso, este ejemplo que yo te dije es el más evidente, el que le aparece a ellos en la pantalla.
Sí.
Que
sí,
le
es
llegó
el más común.
Sin intermediarios.
Es el más común.
Es el más extraño, pero le llega directamente a la pantalla del que toma la decisión.
Sí, sí, sí.
Che, mira qué interesante, llámalo.
Sí, sí.
Pero ellos tienen otro sistema de.
Pero también lo más común es que el inventor se rinda ante el dinero.
Bueno, pero ahí estamos hablando un poquito de cómo funciona el sistema de finanzas para los inventores.
Exacto.
Es decir, vos hiciste un logro y saliste en una noticia, le llegaste sin intermediario.
Claro, por eso sos un mal necesario.
Entonces, te llaman. Eso es algo muy casual. Es decir, es como una lotería.
¿Y cuál sería el otro?
El otro es que vos vayas por los mecanismos preestablecidos para que llegues a ello. Porque en definitiva, es como todos los caminos conducen a Roma, bueno, todos los caminos conducen a...
A un financista.
15 a 20 corporaciones a nivel mundial. ¿Verdad? Entonces, el segundo camino es el que ellos dejan establecido, porque no pueden estar atendiendo a todo el mundo, y se necesitan filtros. Y para eso se crean fondos comunes de inversiones,
claro,
nacionales e internacionales. Y hay muchos, con muchos nombres, en
sí,
inglés, en castellano, pero fondo común de inversión, comúnmente llamado capital semilla, capital ángel. Entonces,
¿de qué trata?
justamente te lo dice la palabra, es como que son salvadores con una plomada en tu mochila.
Son salvadores porque todos colocaron un poco de dinero a un fondo común de inversión.
Exactamente, son como recaudadores o como oficinas más pequeñas de todas estas corporaciones. Entonces el trabajo de ellos es justamente, es decir, te voy a ayudar a cambio de tal. Bien. Obviamente, yo he estado con algunos, he estado con varios. Yo los miro, me río, porque cuando entra yo ya los veo y digo, este es un cuatro de copa. Y que una palabra que no me gusta usarla, pero te viene y te dice, no, vamos a hacer esto, te vamos a poner acá, te vamos a poner allá. Y bueno, escuchá. Bueno, y bueno, ¿cuál va a ser tu capital aportante? Y bueno, mirá, mi capital en realidad no es tanto, pero te va a permitir llegar a los capitales. ¿Y cuánto querés por ese capital? Y yo, para poder sentarme con en Canadá, en Estados Unidos,
sí.
Estas son conversaciones que he tenido yo con gente hace 15 años atrás.
Sí.
Yo necesito tener el control, porque confían en mí, ahora claro. Te conocen. Y así conozco muchos.
Típico.
Y le digo, anda a robar los cañaverales. A ver, muchos se enamoran de ese tipo de personas y firman. Y así comienza el
¿se proceso. Enamoran o también lo pueden necesitar?
No, se enamoran. Se enamoran como se enamora una chica de un hombre que le promete un castillo de arena. Que le promete un castillo y después resulta que de arena. Bueno, obviamente no tenés por qué desconfiar. Lo que sucede es que no te has preparado para estar en esa liga. No has investigado cómo funcionan.
Bueno, ya entregar casi la propiedad de tu invento, ya ahí te hace dudar.
Es que
hace pero mucho, hay entregas.
Hace sí. Mucho que, por ejemplo, te voy a citar un ingeniero que me visitó hace mucho, mucho tiempo. Estaba con varias personas, una persona, casualmente era muy arrogante él, pero...
¿Casualmente?
Sí, pero era muy arrogante. Habló justo de patentes, yo conozco mucho de patentes. Y que tenía una patente, y por ser dueño de una patente, que no estaba concedida siquiera, daba cátedras. Entonces yo lo bajé a tierra, le dije, bueno, no sabe ni cómo funciona la patente. Entonces un inventor cree que sabe cómo funciona una patente porque hizo un trámite, una presentación. Y eso es como decir, soy pescador de tiburones, y pescaste una mojarrita. Si no sabe lo que es el mar. Ni sabe ubicarte en el océano. Entonces, ¿qué va a pescar un tiburón? Ni dónde está, ni nada, ni cuánto pesa. No saben nada.
Sí.
Entonces, justamente, muchos se enamoran por desconocimiento. Porque no saben cómo funciona un fondo común de inversión. No saben cómo funcionan los capitales semillas, los capitales ángel. No saben cómo funcionan estas corporaciones. No saben cómo funciona el negocio. Entonces, obviamente, agarrás unos pesitos y te enamorás de los pesitos.
Eso te iba a decir, se enamoran de la
pesita. Entonces, pesita. Nada. Pero si uno seguía el camino, se da cuenta que al final del camino, si aguantaba un poco más, un par de años más, lo que ganás en poco tiempo, en cuestiones de tal vez de días, es lo que te dieron ellos durante toda una vida. Monedas.
Pero tenés que tener una mirada a largo plazo.
Por
a
supuesto.
Mediano y largo plazo.
Siempre.
Pero cuando te impera el hambre y la necesidad es difícil. Vas por la platita.
Por eso tenés que tener lo que te dije antes, una libertad financiera.
Por eso.
Es decir, tener un proyecto y tratar de ser autosuficiente con trabajo, trabajando mucho más horas, siendo austero, siendo inteligente las inversiones que hagas para que te permita ganar tiempo. Claro. O bien tenés otra actividad que te permita financiar tu vocación. Exacto. De desarrollista, inventor, empresario.
Bien.
Entonces y no gastar a cuenta.
Fundamental.
Si gastás a cuenta ya,
fundamental.
Ya está, no te queda ni con el 2 0 0 0 0 0 0 0
ya está
1 sí. Entonces nada, si gastás a cuenta. Entonces es como la carrera de del profesional. A ver, generalmente pasa en los hombres. Cuando vas a la escuela, muchos compañeros te pueden decir, está el que estudia y el que no, el vago, el atorrante, ¿viste? El piola, el vivo. Que te dice, che, me fui de joda.
Sí.
¿Y vos qué estabas haciendo? Y no, yo estaba estudiando. Qué pelotudo.
Claro.
Perdón.
Sí, pero clarísimo.
El ejemplo, ¿no?
Para bajarlo.
Para bajarlo a tierra. Yo me fui al boliche, estuve con una chica. Y te palmé la espalda.
Sí.
Y pasa el tiempo. Y lo mismo, el mismo. ¿Dónde estuviste? No, yo me fui de joda, me tomé una cervecita. Y vos, yo estudiando. Pasan los años.
Sí.
Y el estudioso se recibe.
Sí.
De médico. De, sí. De abogado, de contador, de lo que sea, sí. Lo que sea. Y tiene una actividad firme.
Sí.
¿Cómo termina la ecuación?
Sí.
El que se burlaba termina de empleado. Y si no, la mujer de él termina de empleado de una persona similar.
Sí.
Profesional.
Sí.
O de un dueño de una empresa, el dueño de un
estudio. Yo iba a ser
estudio.
Peor que vos, pero estuviste muy bien, sí.
Entonces, así es como termina. El tiempo que vos crees que le ganás a la vida, lo perdés a largo plazo. No te podés agotar en la vida. Con los primeros.
Es verdad.
Día de libertad que tenés. A despilfarrar tu vida por una simple diversión.
Ahora, ¿quién es el tonto y quién es el vivo?
El tonto es el que salía de joda. Ahora.
Pero fíjate cómo cambian
los
cánones.
El estudioso igual consiguió novia.
Sí.
Pero igual hizo todo. Nada más que no salió. Le dedicó mucho más tiempo al estudio.
Sí, clarísimo.
No durmió, tal vez. O durmió...
Menos.
Pero, a ver, yo soy una persona que se aplica mucho al proyecto.
Es cuando en un momento hablaste de la diferencia que estuviste brillante entre cadena de poder y cadena de valor. Vos fíjate que lo primero que hace... En este ejemplo, el joven es una cadena de valor que después le termina dando poder.
Sí. No, por eso. A ver.
El otro no tuvo ni una cadena de valor ni una cadena de poder.
Sí, totalmente. Bueno, son.
Pero es lo que pasa en la actualidad. Es así.
Pero bueno.
Es así.
Pero es así y te lo venden así.
Claro.
Sos dueño de tu futuro.
Sí.
Los comerciales.
Autoayuda.
Hacé lo que quieras.
Fundamental.
Hacé lo que quiera.
Sí.
Y se muestra una persona tirando la mochila en la plaza. Libros, el libro del techo. Sos libre.
Sí,
y navegando en una lagunita.
Sí,
sos tranquilo.
Sí,
y pasan las palomitas. Todo mentira.
Sí,
porque en definitiva, vos. A ver.
Bueno, es el marketing.
Vos necesitas reinar. Pero es muy difícil reinar entre leones.
Claro. No,
entonces,
te devoran.
Vos no tenés que dejar que se hagan leoncitos, que se hagan leones. Solamente cuando son cachorritos, los tenés que dejar ahí o matarlos. Para no tener competencias. Así funciona. Así funciona la naturaleza. El león dominante, cuando entra, mata a los cachorros. A menos que se sometan.
Claro.
Inmediatamente.
A menos que se sometan.
Entonces, así funciona.
Ahí está.
Pero así lo aprendieron los financistas. Lo aprendieron de los animales.
Exactamente.
Es que para un observador, para una persona de este ambiente, la naturaleza te enseña mucho.
Es verdad.
La competencia. Entonces. A veces uno debe de pensar que no siempre debe haber una competencia, sino debe ser una relación más mutualista, ¿no? Porque en definitiva a veces no hay que competir porque se trata justamente de sobrevivir, ganar y dejar ganar. Pero en la finanza eso no ocurre, es ganar, ganar es
sí.
Poder. Porque la formación que tenés te lleva a ese lugar, te encuadra.
Claro, es así. Te lleva a ese lugar.
Vos le preguntás a un psicólogo,
sí.
Tengo este problema, me gustaría ser una máquina. ¿No? Vos vas a. Entonces te va a decir, ¿para qué querés la máquina? ¿Para qué? Pero paz, amor. No
todos los psicólogos
bueno, a ver,
son así.
Pero está hablando de cómo te forma, a dónde va. Él no te va a decir, Bueno, fíjate.
No es lo calculador que es un financista.
Ahora,
está clarísimo.
Si vos tenés ese problema y vas a un ingeniero, te va a decir, bueno, a ver, vamos a hacer la cuenta. Y el ingeniero, por la formación, estoy hablando, no estoy hablando mal del psicólogo.
Está muy bien, está muy bien, es decir, lo que decís.
La formación
es así,
uno
es así.
Lleva
al
entender,
encuadre.
A entender el comportamiento de la persona. A ver, en cambio, un ingeniero, si te lo ve, te dice, guardo. A ver, déjame ver. Pero a ver si aguanta, tres, por
cada. Cada uno tiene su contenido y su continente.
Mirá,
es verdad.
Mira qué interesante, ¿verdad? Decir ingeniero. Se puede hacer. Che, qué buena idea.
O no sirve de nada.
Ahora te va a decir que se puede hacer. Pero ese, ¿y quién lo paga?
Claro.
Entonces, el punto de vista es técnico.
Es lo primero.
Es técnico. El psicólogo tal vez es más humano.
Sí.
Más
sí,
de lo emocional.
Sí, sí.
A eso quiero ir. Y ahora vas a un financista y te dice, ¿cuánto voy a ganar?
Claro.
¿Cuánto voy a ganar esto? A ver, ¿y qué? Espera, pero si gano, quiero ganar siempre.
Sí.
Entonces necesito tener el poder. ¿Están de la mano?
Sí, es así.
Ganar y poder.
Sí.
Porque no puedes seguir ganando si no tenés poder.
Sí.
Y si le das poder a otro, no vas a ganar.
Bien.
Entonces es una regla que se respeta a muerte en ese rubro.
Bien.
Ahora, si vas a un abogado, te va a decir, che, y esto me van a robar, así que voy a hacer un buen contrato.
Sí.
Entonces un contador te va a buscar los números del proyecto. Pero todos tienen su, se puede decir, su talón de Aquiles, ¿no?
Ahora, pero está bien lo que vos decís, porque también eso es el trabajo en equipo. Porque necesitás de un ingeniero en algunas cosas. Porque necesitás de un psicólogo en otras. Porque necesitás de un contador en otras. Y necesitás de un financista en otras.
Bueno, justamente, vos tenés que tratar de al financista darle una sola herramienta.
Claro.
Ganancia, no poder.
Claro.
Porque
coincido.
El poder lo tenés que tener vos.
Coincido.
¿Por qué?
Coincido.
Tenés que cultivar.
No es fácil, pero es bueno. Es bueno lo que decís. Le das ganancia, no el poder. Mantenés vos el poder. Igual no debe ser fácil, porque el financista te va a venir con quiero más y te va a venir con dame parte del proyecto. Está bien, el punto es en no entregarte, entregar el 51% de tu proyecto, por ejemplo, quedarte siempre con lo mayoritario.
Bueno, entonces, no, igual tenés que tener, vos para negociar con un financista no es que te sentás, es que
tenés que tener aparte una cintura terrible.
No, es que tenés que estar preparado.
Sí.
Te digo porque conmigo.
Cintura, decisión, elección, todo tenés que tener. Bueno, por eso a este país y a muchos países se le hace tan difícil, porque no tienen decisión política.
Bueno, hay otra cosa.
Se entregan.
La decisión.
Acá te traen dinero, te bajan dinero y entregamos un país.
Mirá,
entregamos todos nuestros recursos naturales. Es clarísimo lo que vos decís.
Son cosas parecidas.
Te doy ganancia, pero no poder. Qué bien que estuviste.
Son cosas parecidas.
Qué bien.
Pero no es lo mismo tomar decisiones. Por tomar decisiones como
no,
se toman.
Obvio.
Como saber tomar decisiones en base. Porque vos la decisión. Sí, yo decidí venir hoy acá, ¿no? Pero, por ejemplo, porque. Ahora, por ejemplo, en el caso de hoy, yo de acá sigo para otro lugar, entonces vine en vehículo. Entonces, las decisiones deben ser basadas en una estrategia, siempre.
Sí, vos siempre lo decís.
Siempre. Un presidente, un político, debe ser un estratega. Las 24 horas, hasta cuando duerme. Porque debe saber, bueno, perfecto, duermo en el viaje en avión. Entonces, es hasta saber dormir. El dinero es una herramienta que si no la sabe utilizar se te vuelve en contra.
Sí.
Más cuando se te habla de pagar intereses.
Sí. Sí.
Porque después trabajás para los intereses y entras en una cosa que es muy conocida en el rubro de la finanza que se llama bicicleta financiera.
Claro.
Pero la bicicleta financiera se aplica no a lo que está pasando con el dólar, que mucha gente funciona del cambio, vive del cambio y gana dinero solamente con el cambio, que es una bicicleta financiera, sino a la bicicleta de la producción de un productor industrial.
Coincido.
La bicicleta financiera justamente es no poder parar. Hasta que llega un momento que es tanto la vorágine de la velocidad de todo, explota por los aires. Entonces, a veces una bicicleta financiera se puede transformar en una burbuja financiera. Cuando no se puede frenar, siempre termina en una burbuja. Fíjate la crisis del 2001.
Sí.
Entonces, la crisis de las hipotecas. Grecia, Singapur, en su momento, Irlanda, la crisis de Irlanda, la crisis de España, la crisis de China en su momento, la crisis de Japón que todavía persiste y nadie habla.
Sí, es verdad.
La burbuja financiera más grande del planeta. Te quieren vender un modelo económico. Obviamente a nadie le interesa que estalle. Que eso es otra cosa. Poder.
Sí.
El poder toma decisiones en base a dividendos.
Exacto.
Ganancias. Entonces, sí. Vos fíjate que están ligadas las dos cosas.
Absolutamente.
Entonces, ¿me conviene? No, que siga. Sigo ganando. Entonces, fíjate que la crisis japonesa, me hago un pequeño paréntesis ahí, es de 1960.
Sí.
¿Conoces una crisis con tantos años? No escuché a nadie hablar de en la televisión de la crisis japonesa.
No.
Bueno, entonces.
Bueno, nosotros vivimos en crisis también.
No, a ver, nosotros no vivimos en crisis. Nosotros nos imponen una crisis que no es vivir de la crisis, nos impone una crisis.
Sí, pero por falta de decisión, como vos dijiste, y de estrategia, lo que se impone es, te termina tomando.
Entonces, tomar decisiones a veces, en cualquier ámbito, son muy difíciles. Una persona para ganar una de estas dos palabras, una es el poder, debe trabajar. Porque vos no podés ganar poder por ganar. Es decir, vos no podés decir, soy poderoso porque quiero ser poderoso. Lo tenés que construir. ¿A partir de qué? Primero, una persona con sentido común, por la naturaleza ya tiene el poder.
Sí.
Porque si vos le vas a, estás en una crisis, vos le vas a preguntar a alguien que la tiene clara, alguien que tiene sentido común. Entonces, el sentido común te da ya poder por naturaleza.
Es verdad.
Entonces, a ver, vos podés ser un excelente mecánico de automotor y tener un taller más o menos pequeño, pero ¿sabés?
Sí.
Entonces vas a llevarlo a un super taller y no te van a poder solucionar el problema, pero siempre está el que te dice, che, llévaselo a aquel que la tiene clara. ¿Y por qué la tiene clara? Esa persona tiene sentido común, entiende el motor, cómo funciona, y te pega justo en el clavo.
Sí.
Y te lo deja para ganar la carrera. ¿No? Los preparadores, que a veces son o no ingenieros, son personas que la tienen clara,
que se dedican,
que tienen
a
sentido
eso.
Común. Sentido común, y lo aplican a su tarea. Ahora, por ejemplo, una persona con sentido común tiene el poder por naturaleza.
Sí.
Lo que pasa es que falta construir la imagen.
Claro.
Ahora, esa persona hay que construir la imagen. En base a, ¿cómo se construye la imagen? En base a aciertos. En base de acierto. Para tener acierto tenés que tener decisiones. Demostrar que sos una persona confiable. Fíjate, sí, que tiene relación con lo que dijo Morgan.
Sí.
No se puede confiar.
Sí.
Una persona confiable. Una persona decidida.
Sí.
Es decir, sigue. Y sí, está decidido a lograrlo. Una persona con mucha perseverancia. Es decir, le sale mal y avanza.
Sí.
Es lo más. ¿Viste? Le explota el cohete.
Sí.
No importa. Es una etapa.
Tiene un propósito y
un propósito. Voy a llegar a Marte y punto, dice. Entonces la gente dice, che, si Tesla lo logra.
Sí.
¿Qué importa que explotó? Si este es un loco que le da para adelante, ¿no? Tenacidad. En la mayor de las, se puede decir, de las inclemencias o de las dificultades, tiene esa elasticidad que hace que se reponga. Por ejemplo, a Elon Musk se le rompió un vidrio y dijo, bueno, no pasa nada, se me rompió un vidrio. Pero estaba en la presentación de su auto, que era indestructible.
Claro.
No importa. Entonces,
clarísimo,
tuvo una flexibilidad, una tenacidad, no se cayó,
clarísimo,
la cara no se le desfiguró.
Clarísimo.
Tenacidad. Convicción. Vos tenés que creerte lo que decís para que la gente te crean. Más allá de ser confiado, porque es algo natural de la persona. Todas esas cosas hacen que ganes el poder. Entonces, el capital te dice, che, mira, vos sabés que este tipo lo va a hacer igual. Con nosotros
o sin nosotros.
¿Sabés que le falta? Tiempo. Así,
clarísimo,
que o nos acoplamos ahora.
Mira cómo cambia.
O lo perdemos. Che. Uh-huh. ¿Y sabe qué dice? Acordate que tiene dos herramientas, al final necesita poder, ¿no? Y ganancia. Quiere ganar. Che, pero voy a perder de ganar. El poder lo sigo teniendo lo mío, así que voy a seguir ganando. Y te pone unos pesos, se acopla. Entonces, muchos desarrollos que hoy están en el mercado, justamente se han acoplado.
Qué bien. Me encantó. La verdad, fantástico programa. Si no fue la hora, ¿podés creerlo? Me encantó. Aparte íbamos de un tema a otro y fuimos como teniendo un engranaje y un lindo engranaje para dejar las conclusiones.
¿Será la combinación de la ropa que tenés, ese color que aguerrido? O sea,
sí, puede ser. Sí, esto, este rojo furioso.
Ese rojo furioso, ¿no?
Prende a todo el mundo. Sí. Y nos encontramos hablando de prender, haciendo inventos culturales. Felicitaciones, gran programa. Haciendo este programa, Inventos Culturales, ¿para quién? Para vos, el próximo martes, a partir de las 14, obviamente con Armando Leguizamón, porque vos haces inventos, ¿qué, Armando?
Inventos culturales para que pueda ser libre.
Ahí va, me encantó. Chao, gracias, los amamos.